Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
El mundo se hizo para los perfectos. El resto nos tenemos que aguantar. Los kilos, las arrugas, los defectos, los límites impuestos por la publicidad. Yo soy gorda, bastante gorda. No hay mi talla en todo el centro comercial. Es probable que algún día me someta a la dieta que me dé más bienestar. Para la idiotez, en cambio, no hay receta que la pueda curar. O cambia el mundo, o los normales van a tenerse que uniformar según el gusto de la inefable moda que justo nunca me va.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
El mundo se hizo para los más aptos, los rengos que se arreglen para andar, los ciegos que se queden en sus cuartos, los negros a sus ranchos, los locos a cantar. Yo soy calvo, más bien pelado. Yo soy gay, yo soy anciano y musulmán. Soy más sordo que una tapia y he fumado casi todo lo que se pueda fumar. Y este mundo me ha colgado en el costado de su normalidad. O cambia el mundo, o los normales van a quedarse sin libertad, sin fe, sin versos, sin los ideales que los diversos podemos dar. O cambia el mundo, o los normales van a ser menos de la mitad, o un 10%, o decimales, si toda cuento a la humanidad, y eso incluyendo a los que vendrán.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Después de escuchar la canción de Copani me siento mucho más tranquilo, ¿eh? Buenas noches, Nadia Hoyos.
Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
También, siempre podría estar mejor. Estoy viva.
Ajá. Guaira Hoyos, ¿ya saludamos?
No. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a toda la audiencia que nos está escuchando.
Si algún musulmán escuchó lo que dijimos en el bloque pasado, que estuvimos tratando de comprender la historia de los judíos, y quiere insultarnos en árabe, por ejemplo, ¿cómo puede hacer?
Primero tiene que poner el código de área 0388 y después 155-011-525. 155-011-525. Y para llamarnos al 422-1600, sino también nos puede encontrar desde Facebook como La Bruja de las Palabras.
Y si nos quiere mandar una carta documento, la escanea y la manda por mail a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Hoy estamos hablando de la Inquisición, estamos tratando de comprender la historia de los judíos. Yo no soy sionista, yo no soy nada. Mañana le hacemos un programa acerca de los árabes y cómo padecieron que las Naciones Unidas hayan puesto allí, en medio de países árabes, al país Israel, ¿no es cierto? Fue un desastre eso. A Einstein le ofrecieron que fuera presidente de Israel y Einstein no aceptó porque dijo, si esto no se hace de común acuerdo entre judíos y árabes, esto va a ser un desastre, dijo Einstein. Los árabes habían convivido 10 siglos en España con los judíos, por ejemplo. y no había habido ningún drama. El tema es cómo se hace, cuándo, etcétera. Y lo que hoy queremos entender es una parte de la historia, cómo por este odio a los judíos, la Inquisición española, mientras que en otros países la Inquisición estaba disminuyendo o solamente se dedicaba a nosotros, las brujas y los amigos de las brujas, en España, por este tema de los judíos, se dieron manija. Y cuando España y su rey y su iglesia llegan a América, llegan con el fósforo encendido ya a ver dónde estaba el hereje que había que quemar. Y así trataron a un montón de indios, les preguntaban, ¿te arrepentís de tus pecados? ¿De qué? ¿Pecado? ¿Tal
no
cosa?
No sabían lo que era un pecado.
Claro. Y aceptás la fe, no sé qué. Claro, la única verdad, ¿viste? Para el cura, lo habían enseñado de chiquitito, que es la única verdad. El otro lo miraba raro. Ah, este que es el demonio, le está inspirando. Todas esas cosas, ¿viste? Esas creencias que, por suerte, no es que no queden, pero quedan menos. Y algunas están disfrazadas, como este odio a los judíos. Detrás de sí, un país que efectivamente a veces tiene actitudes que ni yo me las banco, pero dígame si no le pasa lo mismo, qué sé yo, a otros países. ¿Sí? No hagamos nombres, por las dudas, a ver si nos seguimos ganando enemigos. Claro. Sí, no, porque yo conozco un judío que hizo no sé qué cosa. Mirá, yo te puedo, por cada judío que me nombrás, te hago una lista de 3 argentinos que son más hijos de no sé quién que el judío. Claro, Hitler no era judío, Videla no era judío, y tantos otros, ¿no? Así que por acá va la cosa, señora, estamos tratando de revisar nuestros prejuicios. Eso es todo. ¿Qué me dice? Que le va a llevar una flor al vecino judío. ¡Qué lindo! ¿Ves? Así estamos cambiando el mundo desde la radio. Esto es muy mágico. Y ahora que llegan las fiestas, nos ponemos todos más buenos. ¿Algo en el tintero, chicas?
Y bueno, tenemos más amor ahora, ¿no? Capaz estamos llegando en un momento bueno para decir estas cosas.
Y justo ahora que se termina el mundo.
Así es.
Otro prejuicio, que igual que el prejuicio hacia los judíos tiene miles de años, por lo menos 1000 años. El Apocalipsis dice, clarito lo dice, es parte de la Biblia, es revelación de Dios, no es poca cosa, y no lo era para la gente de hace unos siglos. Dice, no, este periodo va a durar 1000 años, y después viene el fin del mundo. Eso está en el Apocalipsis. Lo escribió un tal Juan, que no era ni el apóstol ni el autor del Evangelio. Y la gente creía que la Biblia decía literalmente la verdad en esa época. Así que hacia el año 1000, muchos se mataron, regalaban las cosas, y estaban seguros que venía el fin del mundo. Desde entonces ha habido innumerables promesas de fines del mundo o venidas de Cristo que implicaban algo similar. Y hasta ahora, señora, crucemos los dedos, hasta ahora ninguna se cumplió. De la de los mayas quizá hablemos la semana que viene. Vamos a seguir escuchando en el audio 56, Carlitos, la historia de la Santa Inquisición.
A diferencia de los herejes medievales que se atrevían a predicar sus ideas en público, el judaísmo secreto era, por definición, una actividad clandestina que se llevaba a cabo a puerta cerrada. Los vecinos podían decir que habían visto a un individuo leer un libro que probablemente era judío solo por el hecho de ver a alguien mirando un libro pequeño, que podría ser el libro de las horas. O podían decir que habían oído a alguien cuchichear una plegaria que seguro que era judía.
Por tanto, encender velas, darse un baño, lavar la ropa, tratar, preparar y comer carne en día de pescado, como podían ser los viernes o los miércoles, podía causarte grandes problemas si tus vecinos se percataban y tenías mala relación con ellos.
Las acusaciones provocaban más acusaciones. Algunos conversos se delataban a sí mismos con la esperanza de limpiar su historial y frustrar así el ataque de sus enemigos. Sin embargo, solo se podía conseguir una penitencia clemente si se hacía una confesión completa, y eso significaba dar los nombres de compañeros herejes.
La única forma de escapar de todo eso era escoger nombres de otras personas de la comunidad. Esto recuerda mucho a los Estados Unidos de los años 50 y al pánico rojo que provocó la creación del Comité sobre Actividades Antiamericanas. fue aquí donde se produjeron tantas tragedias. Gente inocente de todos los cargos podría, bajo tortura y pena de muerte, haber dado nombre sin pensar, solo para ser liberados.
Si consideramos a Fernando e Isabel como los arquitectos de la Inquisición española, su contratista fue sin duda Tomás de Torquemada, el primer inquisidor general.
A partir de 1490, Torquemada redactó minuciosa y sistemáticamente reglas que todavía conservamos en papel para guiar a los inquisidores, incluyendo el más mínimo detalle sobre lo que debían o no debían hacer. Y como consecuencia, podemos considerarle el fundador de la Inquisición.
No hay ninguna duda de que Torquemada presidió la Inquisición durante su periodo más sanguinario y que ejerció mucha influencia sobre la corona. A pesar de que se le ha retratado, de todos modos, desde un loco hipnotizador hasta un monje siniestro y obsesionado por el sexo, los historiadores saben muy poco sobre él.
Era el típico teólogo fanático, antisemita y extremadamente hostil a los conversos. Era un hombre que concentraba toda esa intolerancia y ferocidad tan característica de los primeros inquisidores.
Se calcula que durante los 20 años de mandato de Torquemada como inquisidor general, 2.000 personas perdieron la vida y otros miles fueron castigados. 5 años después de su nacimiento, la Inquisición se encontraba en plena forma, ganándose a pulso su temible reputación. Los conversos españoles, los judíos convertidos al catolicismo, no podían acudir a ningún lado en busca de justicia. Tanto la Iglesia como las autoridades civiles seguían la misma lógica aplastante. Todos los conversos que rehuían la Inquisición eran, por defecto, culpables. Todos los que daban el paso y se delataban a sí mismos eran, puesto que lo admitían, culpables. Y todos aquellos que eran juzgados y condenados eran, evidentemente, culpables. Los procedimientos interinos del Tribunal de la Inquisición se mantenían en privado y los informes se protegían cuidadosamente, incluso de la corona. Cuando la Inquisición española arrestaba a alguien, esa persona simplemente desaparecía en la cárcel hasta que la Inquisición acababa con ella. Los familiares y amigos quedaban a la espera, llenos de preocupación y sin poder ayudar.
Los españoles convirtieron este hecho en un verdadero fetiche, el secreto. Me refiero a que este era uno de sus principios fundamentales, la creencia de que el prestigio de la institución dependía en gran medida de la capacidad de mantener intacto el secretismo.
Para los acusados, la naturaleza surrealista y casi arbitraria del proceso generaba terror. No existía ningún juicio. Eran más bien audiencias tras las que el prisionero volvía a su celda. Después de todo el sufrimiento, que podía prolongarse durante semanas o meses, el acusado podía no llegar a saber los crímenes de que se le acusaba. El 15 de septiembre de 1485, algunos conversos furiosos decidieron tomarse la justicia por su mano. Como inquisidor, Pedro Arbués se arrodilló delante del altar de la Catedral de Zaragoza. 8 asesinos le atacaron con cuchillos. Arbués murió al día siguiente, y con él la esperanza de todos los conversos españoles, pues el desdichado complot hizo que los judíos perdieran la simpatía pública para siempre y garantizó a la Inquisición un lugar en la sociedad española durante las generaciones venideras.
Esta era la Inquisición española, en particular contra los judíos. Usted sabe que en general la Inquisición perseguía a los herejes. A los judíos les decía: andate, si querés quedarte, convertite al cristianismo. Una vez que se convertían, los sospechaba de no haberse convertido. No perseguía a los musulmanes ni a los ateos, sino a los cristianos que cambiaban un poquito la doctrina. Ese era el objetivo de la Iglesia, digamos, ¿no? En el caso de los judíos, en Italia, por ejemplo, los recluyeron a los judíos, los de la Iglesia Católica. Los pusieron en barrios cerrados, de los cuales no podían salir después de las 8 de la noche, como si fueran ganado prácticamente, ¿no? Bueno, estos trazos estamos viendo, y recién nos sorprendíamos con las chicas escuchando esto de que la Inquisición desaparecía, es el término que usa este documental, de hecho, en Estados Unidos. chupaba, decimos acá, a los supuestos herejes y no les comunicaba nada a nadie, no hacía juicio público en esta primera etapa y en España, y los mataba y los familiares no tenían nada que hacer. Más adelante, si tenemos tiempo y lo vamos a contar, sí, se instauró una especie de juicio con abogado defensor y demás. Pero sigamos escuchando en el audio 53 algunos detalles de la Inquisición española.
Entre 1478 y 1833, miles de personas fueron detenidas, torturadas y ejecutadas porque sus creencias religiosas no estaban bien vistas en su patria. Fueron víctimas de la Inquisición española. La Inquisición fue una organización siniestra, pero ha estado tan oculta por la leyenda que hasta ahora ha resultado difícil contar la verdadera historia de esos días lúgubres de la Iglesia Católica. La Inquisición española se recuerda como el primer y posiblemente más terrorífico ejemplo de policía del pensamiento. Se creó para librar a España de herejes. Los líderes políticos y religiosos de España creían que la herejía se extendería como una epidemia y les impediría unificar a la población bajo una sola bandera, una corona y, más importante aún, una sola religión.
Creo que la necesidad de la Inquisición en la época final de la España medieval fue un reflejo del hecho de la existencia de varias razas y pueblos diferentes que vivían en esta misma península. Estaban los judíos, estaban los moros, por supuesto los cristianos siempre fueron los más influyentes, pero a veces se sentían amenazados por el poder, la riqueza y la diferencia de las otras culturas que estaban viviendo en Iberia en aquel momento.
La Inquisición era un tribunal religioso itinerante que buscaba y castigaba crímenes contra Dios y la Iglesia Católica. En el proceso, eliminaron de España su diversidad religiosa y cultural. Reclutó a miles de informadores anónimos y envolvió sus métodos en un manto de secretismo. Los documentos de la época revelan la atmósfera de temor que provocaba.
Todo el mundo tiembla ante su solo nombre, ya que tiene suprema autoridad sobre la propiedad, la vida, el honor e incluso las almas de los hombres.
Los estudiosos modernos están volviendo a examinar las pruebas existentes y extraen nuevas y sorprendentes conclusiones sobre por qué surgió la Inquisición, cómo funcionaba y por qué se le permitió existir durante unos 300 años. La parte fundamental del trabajo de la Inquisición era el interrogatorio. El prisionero permanecía engrillado durante horas interminables. Estos antiguos y siniestros métodos han pervivido, imitados en el mundo moderno por regímenes políticos y religiosos opresivos, desde la Gestapo al KGB. El interrogatorio comenzaba de forma sosegada, con preguntas en apariencia inocentes sobre la vida del prisionero y la de su familia.
La Inquisición te preguntaba exhaustivamente sobre lo que hacías. ¿Qué hacía tu familia? Porque no solo eras tú quien le preocupaba, sino todos los que pudieras conocer, lo que ellos denominaban tus cómplices. Te decían, ¿cómo te llamas? ¿Sabes por qué te han detenido? Mira, la Inquisición no detiene a nadie sin motivo. ¿Eres consciente de ello? Si respondías afirmativamente, ¿tienes algo que decirnos, alguna confesión que hacer? Porque la confesión voluntaria era la que te acarrearía menos problemas. No, no tengo nada que decir, no sé por qué me han detenido. Y decían, ve a tu celda y piensa en ello.
El prisionero podía estar encerrado en confinamiento solitario durante semanas, incluso hasta meses, y el carcelero era su único contacto humano. Pero después, el inquisidor lo visitaba para hacerle más preguntas y para incitar al prisionero a que confesara.
Entonces, cuando volvías a estar con él, el inquisidor te decía, bien, ¿hay algo que quieras decirnos? Quizá respondías, cuando tal y tal dicen que estuve en tal sitio, pues resulta que fue así, acabo de recordarlo, fue hace mucho tiempo.
En ese momento, el prisionero tenía la esperanza de que una pequeña confesión sería suficiente para que el inquisidor dejara de interrogarlo.
Al contrario, el inquisidor sigue hurgando en la herida, por así decirlo. Tira de la cuerda. Y la presión psicológica, la soledad, La preocupación por tu familia y también por ti mismo hacen que al final probablemente no seas capaz de soportar la tensión y quieras confesar.
La Inquisición no apresuraba su justicia. Algunos juicios e interrogatorios duraban años, durante los cuales los prisioneros languidecían en prisión. Pero a los ojos de sus carceleros, los prisioneros habían cometido el crimen más vil del mundo medieval, la herejía. Ahora no se da esa circunstancia, pero en aquellos días, la herejía, cuestionar la palabra de Dios escrita en la Biblia, era un crimen muy grave y en muchos aspectos peor que el asesinato. Un asesino podía al menos ser perdonado y su alma podía ir al cielo. Pero a un hereje no arrepentido solo le esperaba un viaje sin retorno al infierno.
Y esa misma Inquisición va a llegar a América, en donde también hubo quemados, muchos judíos se escaparon, entre otros lugares, a América. En 1582, Fray Francisco de Vitoria, obispo de Tucumán, es denunciado como judío. ¿Qué me contás? Hernando de Lerma, ¿te suena? Fundador de Salta, terminó sus días en una cárcel de Madrid por ser judío. El fundador de Córdoba, Jerónimo Luis Cabrera, también tenía sangre hebrea en sus venas, dice el informe. Muchos casos se cambiaban el apellido para evitar esta persecución. Vamos a escuchar ese audio que estaba ahí esperando, ya no me acuerdo cuál era, sobre la Inquisición en América.
Tras la conquista militar española del Imperio Azteca en 1521 por Hernán Cortés, los conversos portugueses y españoles pronto emigraron a las Américas en busca de un nuevo comienzo. Pero la Inquisición española les siguió de cerca e inició investigaciones en la recién fundada Ciudad de México. En 1528, dos conversos españoles fueron quemados en la hoguera tras el primer auto de fe celebrado en tierras del Nuevo Mundo. Las primeras oleadas de sacerdotes españoles también consideraban su deber guiar a la población americana lejos de sus creencias paganas y ayudarles a adoptar el cristianismo.
Tras un periodo inicialmente optimista sobre lo que se creía una conversión extendida, la segunda generación de prelados españoles en el Nuevo Mundo empezó a tener dudas sobre si los indios seguían siéndolo a escondidas después de ser bautizados, del mismo modo que se creía que los conversos seguían siendo judíos tras el bautismo.
En contra de la política estricta y reacia aplicada tanto a judíos como a musulmanes en España, la Suprema finalmente decidió que los indios simplemente eran incapaces de asimilar las creencias cristianas y que, por tanto, estaban fuera del alcance de la conversión. Sin embargo, la Inquisición pronto se enfrentaría a su mayor enemigo hereje de todos los tiempos, el protestantismo.
En el próximo bloque le voy a contar la persecución de la Iglesia Católica a los protestantes. Ahora déjeme que recordemos una escena recordada por propios y ajenos. Es el encuentro del Inca Atahualpa con el cura que traía Pizarro, un tal Valverde. Valverde trató de explicar a Atahualpa cómo era la vida. A ver cómo fue.
El capellán español, Fray Vicente de Valverde, se acercó al Inca.
Soy sacerdote de Dios y vengo de parte de los cristianos. Te pido que aceptes a Dios contenido aquí. Él habla por este libro, la Biblia.
¡Atatay! ¡Qué Dios tan raro! Solo habla por esa cosa...
La Biblia.
¿Cómo? ¿Biblia? Mi hermano es el sumo sacerdote de mi pueblo. Él y todos nosotros sabemos que nuestros dioses hablan desde la tierra, desde la siembra, la cosecha y el sol que nos da la vida.
Esas son herejías. Esta es la verdad. Acéptala. Y acepta la amistad de Pizarro, la autoridad del Papa y la majestad de nuestro emperador Carlos V. Acepta la Biblia y nuestra religión. Aquí habla nuestro Dios. Aquí está contenida la salvación.
Son muchas las cosas que pides, barbudo. A ver, dame esa cosa que dices.
La Biblia, la Biblia.
Esa Biblia. ¿Qué dices que revela a tu Dios? No, 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 dame acá. Quiero tenerlo yo mismo. Conocerlo.
Toma, aquí está. En este libro, aquí está revelada la salvación de todos.
No dice nada. Aquí no habla nada.
¿Cómo? ¡Santo Dios! ¡La Biblia!
No necesitamos de ninguna salvación de fuera. Ni de dioses mudos que no dicen ni hacen nada.
Dios,
¿qué salvación es esta que ustedes traen? Si han robado y matado desde que llegaron. Yo no quiero esta salvación ni acepto ese Dios que se esconde en esa tontería que se llama Biblia.
¿Qué dice ese hombre?
Y no me moveré de aquí hasta que el jefe de ustedes no devuelva todo lo robado y pida perdón.
Amores que se pierden en la eternidad, que guardan los secretos de la soledad. Amores en silencio, amores serán las nostalgias vividas, mis noches sin ti, las que guardan recuerdos de ti.
Silencio y la noche llenan de ausencia mi ser. Solo, solo con mis pensamientos, mi mente en busca de ti.
La bruja de las palabras. Una forma de mirar el cielo.
Amores que se pierden en la inmensidad, que tienen los colores de la libertad. Amores en silencio, amores serán las nostalgias vividas, mis noches sin ti, las que guardan recuerdos de ti.
Solo, solo el silencio y la noche llenan de ausencia mi ser. Solo, solo con mis
enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.